para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Y bueno, pues vamos a hablar con usted de que ya se completaron los cupos para la Eurocopa 2024. Además, está en la recta final el duelo entre España y Brasil. Salomónico empate hasta el momento, 2-2 en la recta final del encuentro. España contra el conjunto de Brasil. Un duelo interesante para los dos equipos. Estamos hablando de el triunfo, obviamente hubo algunos otros encuentros de carácter amistoso, el triunfo de Alemania 2-1 frente a los Países Bajos, pero también tuvo actividad, por ejemplo, la selección de estoy viendo por aquí Portugal, que cayó frente a Eslovenia 2-0. Sorpresivo el triunfo de Eslovenia, 2-0 frente a Portugal. Estaremos hablando pues de todo lo sucedido el día de hoy. Por ejemplo, está la clasificación histórica, pase histórico de Georgia a la Eurocopa 2024. Hoy estaban en disputa los últimos tres boletos mediante el repechaje, y los ganadores pues se instalaron ya en el cuadro principal para este torneo, el más importante en cuanto a nivel selecciones de Europa se refiere, como es la Eurocopa 2024. En cuanto al fútbol mexicano, pues todavía algunos ecos de lo sucedido con la selección mexicana de fútbol, opiniones de todos lados, de todas partes, y pues todo el mundo reprueba lo que fue ese pésimo partido que dio México frente a la selección de Estados Unidos. Es multifactorial la problemática, y están como un denominador dentro de todo esto los jugadores, gran parte de estos jugadores fueron la base de la selección de la Copa del Mundo, aunque el técnico era otro en Qatar, como el Tata Martino. Estos mismos jugadores estuvieron en la Copa Oro que se ganó bajo la dirección de Jimmy Lozano. Estos mismos jugadores brindaron un mejor partido, una mejor actuación frente a la selección de Panamá en el Final Four o las semifinales, y estos mismos jugadores dejaron mucho que desear en ese partido de la gran final frente a los Estados Unidos. Hay otro tema también ahí sobre la mesa por aquello de los detractores y quienes lo apoyan, divide opinión, pero lo cierto es que Guillermo Ochoa no continuará más con el Salernitana en la Serie A de Italia, debido a que, a pesar de que todavía tiene contrato por un año, el Salernitana está prácticamente ya descendido en el calcio, y por lo tanto pues ya se firmaron los papeles, y al término de la temporada Guillermo Ochoa estaría dejando al Salernitana. Todo apunta que podría ir a la MLS, aunque también no lo descartemos aquí en la Liga MX, en el fútbol mexicano, y por qué no, inclusive con alguna otra opción allá mismo en el viejo continente. Ya no se cuece al primer hervor, créamelo, por aquello de la edad, pero creo que puede tener cartel el portero mexicano Guillermo Ochoa. ¿Usted dónde lo ve jugando la próxima campaña? Dado pues que sale del equipo salernitana, ya está prácticamente confirmado, y únicamente a cumplir con el requisito, porque tiene de hecho tenía contrato por un año más, pero como el equipo va a descender, hay varios jugadores de los importantes que ya desde ahorita les dijeron, ¿sabes qué? Pues vayan buscando acomodo, a ver por dónde le van buscando. Inclusive se ve complicado que Memo Ochoa pudiera estar jugando todavía como titular en lo que le resta a la temporada allá en Italia, y seguramente veremos a la gente, si no joven, sí al menos suplentes, y con los que seguramente estará peleando el Salernitana el siguiente torneo en el calcio italiano. Entonces, bueno, estaremos hablando de todo esto, y obviamente la reanudación del torneo local con esta fecha número 13, las cuentas, cómo quedaron las cuentas antes de este nuevo parón por la fecha FIFA. Hay algunos equipos que se les está yendo de las manos hasta el play-in, ¿verdad, Atlas? Y otros que penden de un hilo o en alfileres por ahí también, como la situación de las Chivas del Guadalajara. Entonces veremos cómo pinta el cierre de la fase regular del torneo para los equipos de casa y para todo el fútbol mexicano. Póngase en contacto con nosotros, estamos esperando su comunicación en los teléfonos de cabina, le atiende Berenice Flores, los números telefónicos son el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. En los controles técnicos está el Chicote, Gerardo Huerta, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y en estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto Francisco Rodríguez Vázquez y Manuel Trujillo Soriano. Frank, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia que nos hace el gran favor de escucharnos en este Martes Santo, ¿no? Martes 26 de marzo, Martes Santo, dos días después de la derrota tan dolorosa con los Estados Unidos, y sigue habiendo algunas secuelas, ¿no? Ya lo que comentó el Chucky, ¿sabes qué? El que se equivocó fue Jaime Lozano, no nosotros.
Ah,
¿no?
Caray.
Ya cuando las cosas no empiezan a salir bien, empiezan este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí es cuando nos preguntamos, oye, bueno, pues entonces, ¿sí están muy unidos todos o no están tan unidos, ¿no?
Ya le estás dando patadas al pesebre.
Sí, sí, sí. Y entonces, cuando todo está bien, digo, cuando le ganas 3-0 a Panamá, le ganas a Honduras, pues no, hay todos sí. Amigos, y mira, el Jimmy es cuate de todos, y todos le respondemos en la cancha, pero cuando vienen las derrotas, y lo hemos comentado en otros momentos, cuando los equipos pasan por momentos complicados, pues nadie quiere ser culpable. Uh-huh. Nadie siquiera ser responsable de la situación.
Nadie se quiere echar a la culpa.
Sí, y hoy en día vemos este tema que ya empiezan este tipo de cositas a surgir en la selección mexicana, ¿no? También el tuit, ¿no? Ex, ¿no? De Duilio Davino, ¿no? Donde también dice, vamos a seguir trabajando y nos vamos a reponer de esta situación.
Es un texto demasiado elaborado. Lo mismo de siempre. Y dices,
lo mismo de siempre.
Está vendiendo ahí.
Y yo creo que lo que comentábamos ayer, tiene que cambiar muchísimas cosas. Si no nos damos cuenta que ya estamos muy, pero muy por debajo del nivel de una selección como los Estados Unidos, que nos superó por completo, y no empezamos a trabajar en proyectos, insisto, a largo plazo, donde veamos resultados no inmediatos, pero que sí seamos muy pacientes, esto no va a cambiar, ¿no? No veo por dónde pueda cambiar. Y yo pongo una pregunta sobre la mesa, ¿no? Manuel, aquí, amigos, ¿qué pasa si el Jimmy fracasa en la Copa América, ¿no? Si el Jimmy, la selección, ¿no? Porque es de todos, ¿no? ¿Qué pasará con el proyecto de Jaime Lozano si no hace una buena Copa América? Ahora, ¿qué es hacer una buena Copa América? ¿Llegar a semifinales? No creo que de ahí te alcance para más.
No. Y ya sería demasiado. Como vimos a este México frente a los Estados Unidos, sería pensar a lo grande unas semifinales.
Sí, 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 sí.
O sea, con el nivel que mostró México, la forma en la que jugó frente a Estados Unidos, no está para pelear definitivamente en la Copa América, porque ahí los rivales son de otra categoría. Es de otro nivel y se ve bastante complicado. Entonces, pues pinta para eso. O sea, tenemos que ser realistas. Y tenemos que advertirle inclusive a la afición que pinta para que México no tenga una buena Copa América. Sorpresa sería que llegaran inclusive hasta las semifinales. Ojalá que nos sorprendieran a todos.
Digamos, techo y piso, uh-huh. ¿No? El piso es, obviamente, no clasificar de la primera ronda, ¿no? Ajá. Quedarnos ahí. Y el techo quizás puede ser la semifinal. Porque ya pues me parece que ahí, con mucho optimismo podría ser, porque ya de ahí en semifinales te va a tocar una Argentina, un Brasil, seguramente, sí, o un Estados Unidos, sí. Y ya vimos que no les vas a poder ganar. O sea, tiene que
no
suceder.
Hay con queso.
Claro, en el fútbol pueden suceder muchas cosas, oye, una expulsión por ahí, que se alineen los astros y que puede suceder, porque es fútbol. Pero en el análisis que hacemos de la parte futbolística del equipo mexicano, pues no se ve.
Sí, no hay argumentos.
No hay argumentos futbolísticos. Entonces, puede tambalear el proyecto de Jaime Jimmy Lozano a prácticamente dos años, ¿no? De la Copa del Mundo, en donde vas a tener la oportunidad de ser anfitrión, y en donde, por ejemplo, Manuel, Estados Unidos sacrificó tanto el Mundial del 2018 por un proceso, ya lo comentamos ayer también, no fue a Rusia 2018, en Qatar no tuvo su mejor participación para apostar a este proyecto de jóvenes que hoy en día son una realidad, porque viene su Mundial del 2026,
¿sí?
¿No? Pero sacrificaron dos procesos mundialistas. Pensaron a largo plazo. En México, yo no vi ningún cambio. ningún cambio en la forma de trabajar, en la forma de llevar los partidos amistosos, de competir para la selección mexicana, y como no hay nada distinto, pues entonces tampoco esperemos algo diferente en el Mundial. La única esperanza por ahí pudiera ser que más jugadores mexicanos se sigan incorporando a jugar en el más alto nivel, ¿no? En Europa, estar tratar de resistir a esos a esas grandes cantidades de dinero que de repente lanzan los equipos regios para venir y repatriar muchos jugadores. A eso quizás podríamos apelar, al nivel de algunos de ellos, que lo puedan mantener de aquí al 2026 y que vayan más jugadores también a Europa, ¿no? Pero si no es por ahí, ya no. O sea, en este momento ya no alcanzas a formar jóvenes. Quizás los jóvenes que alcanzas a formar en este momento lleguen para el Mundial del 2030, ¿no? Para el siguiente Mundial, incluso 2034. Pero ya para este Mundial que tienes en puerta...
Estamos a 2 años.
Estamos prácticamente a 2 años y la base ya la vimos, ¿no? Uh-huh. Por más que metas una lista de 60 jugadores,
vas a
seguir llamando a los mismos.
Va a ser la misma porque no hay de otra. O sea, ¿ah? Es lo que tienes, es lo que hay en casa.
Es lo que hay.
Y a esto agréguele usted, échele por ahí unos cuantos leñitos más a la hoguera. Ayer entrevistan a Diego Martín Coca, al exentrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, y también le echa él más carbón ahí a la lumbre. Dice, es que los jugadores no tienen por qué opinar. A los jugadores no les gusta trabajar, no les gusta entrenar, y después salen a hablar. Entonces, está hablando quien el anterior técnico, y que además fue una llamada de petate el tiempo que estuvo, y tiene mucha razón. O sea, ya aquí da la sensación, por las declaraciones que tenemos de los jugadores, sí, aquel no, lo que acaba de decir el Chucky del Jimmy, que antes, como tú dices, pues muy cuates y todo, sí, y ahí sí les gustaba el entrenamiento, porque parecía que entrenaban y en ratitos, y cuando ellos querían, y luego de shopping, y todo lo que sucede pues en las concentraciones, y medio los tenía contentos, y ahora pues ya hay declaraciones así como que cuando se trata de deslindar responsabilidades, ya cada quien dice, no, es que allá el que tiene la culpa está ahí enfrente. Será el sereno, pero lo cierto es que pues ojalá nos dejara a todas las partes, a todas las partes, alguna enseñanza esto que sucedió en la Nations League, perder esta final. Estados Unidos es tricampeón, el proceso que viene manejando está sólido, parece que va con pasos firmes, y conste que tuvieron también una dificultad extracancha los gringos, los estadounidenses,
con
la destitución del anterior entrenador,
técnico anterior,
por problemas no futbolísticos, sino por problemas de que una mamá del que no jugó dijo que los trataba mal, y total, lo hicieron renunciar, y renunció el técnico, el anterior. Entonces, pero esos son temas extrafutbolísticos, y cuando hay bases en lo futbolístico, los resultados se te siguen dando.
Porque te das cuenta de que los proyectos no dependen de una persona, es un proyecto que viene trabajado, que viene, digamos, haciéndose fuerte con muchas personas involucradas, y si de repente una persona, como fue el caso de este técnico, que tuvo un problema por ahí, pues si lo quitan no pasa absolutamente nada, porque hay un proyecto más grande, ¿no? Entonces, esto es a lo que deberíamos de apelar. Claro, el deporte en Estados Unidos, Manuel, amigos, es muy distinto al de México, ¿no? O sea, es muy, muy diferente la forma de formar y la forma de ver el deporte en Estados Unidos que lo que hacemos en México. Yo recuerdo que, Manuel, que tuve la oportunidad de estar por allá en preparatoria, de hacer una parte de la preparatoria por allá en el high school, ¿no? En Minnesota. Y digo, a mí en lo personal me gusta mucho el deporte, pero estando allá, eran dos materias obligatorias en high school, hacer deporte y hacer arte. Oye, a mí no me gusta el deporte. No, es que no es opcional. Tienes que hacer deporte.
Está dentro del programa.
Oye, a mí no me gusta el arte. Es que no te estamos preguntando si te gusta o no el arte. Tienes que hacer una actividad artística, además de deportiva. Y entonces empiezan a ver, o sea, porque todos entran, el 100% tienen que hacer estas materias de manera obligatoria. Empiezan a descubrir los talentos y de ahí los empiezan a llevar poco a poco. La mayoría de los deportistas en Estados Unidos, si no es que todos, lo vemos en la NFL, por ejemplo, son jóvenes que ya estudiaron una carrera profesional, que se formaron, digamos, profesionalmente, tanto en el estudio como en el deporte. Y esto es un proceso que viene desde muy jóvenes. O sea, allá no se vale la parte de, nomás soy deportista y dejo de lado la escuela, ¿no? Que aquí es un tema que nos daría mucho de qué hablar. A lo que voy es la parte formativa en Estados Unidos, la forma de ver el deporte en Estados Unidos, sino que por ahí nos comenten nuestros amigos que nos escuchan por allá en el norte.
Los paisanos.
Es muy distinta a la que hacemos en México.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y mencionar entonces que el técnico que renunció en su momento fue Berhalter, precisamente por problemas con Reina, por aquello de, pues lo acusaban de violencia y ciertas cosas por ahí que no le gustó
Greg
a la familia.
Greg Berhalter.
Y que pues él fue, a final de cuentas, quien salió así de manera intempestiva y después retoma nuevamente el proyecto con Estados Unidos. Pero insistimos, cuando hay bases en lo futbolístico, pues se puede superar eso y más. Y obviamente también en lo económico te deja, pero aquí pareciera que primero está lo económico, después lo económico y luego lo económico. Ya lo demás.
Sí, sale lo
ahí
demás.
Le vamos componiendo.
Qué bueno.
Ahí le vamos,
sí, y sale lo demás.
Y para muestra, nada más hay que leer el tuit que publicaba el día de ayer el director de selecciones nacionales, Duilio Davino. O sea, que tú está más maquillado y esto, y peor que un político en campaña. Así de sencillo. Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar precisamente con lo que ocurrió hoy en el repechaje rumbo a la Eurocopa 2024. Ya está cupo completo. ¿Quiénes son los invitados? Ya le daremos los detalles. Mensaje, regresamos con usted, estamos en tiempo extra, comuníquese 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33 22 23 27 38. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en tiempo extra. Gracias por su comunicación. Pues continúa la actividad rumbo a la Eurocopa 2024. ¿Cómo andan las cosas? ¿Ya se define o todavía no? Porque hasta hace unos instantes todavía estaba por ahí pendiente. Vamos con Daniel Sandoval. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Manuel, Frank. Pues vamos rapidito con lo que está ahorita sucediendo precisamente con las eliminatorias de la Eurocopa. Aunque hayas dicho que estaban todos los grupos completos, no, todavía está uno, está en el aire. Gales y Polonia ya están en penaltis, y empezaron ya la fase de penales. No sé, ahorita después veremos si alcanza a tener resultado cuando termine. Pues regresando a lo que ya se acabó, tenemos dos invitados ya. Georgia, que más temprano en la mañana, igualmente en un partido que terminó 0-0 como este de Gales contra Polonia, en tiempo regular y en tiempo extra, se fueron a los penales y Georgia de Kabachvili pasa por primera vez a un torneo internacional de mayor, en este caso la Eurocopa, su debut en cualquier tipo de torneos, vence en penales 4-2 a Grecia, que recordemos que fue campeón sorpresivo de la Euro de 2004. El otro invitado, Ucrania, 2-1 sobre Islandia, una Islandia que se había ido al frente al minuto 30 con Gudmundsson y tuvo que ser venir otra vez Ucrania atrás, como lo hizo el otro partido, al 54 Siakov y al 84 Mudrik, le hicieron la voltereta, con lo que Ucrania ya es el invitado a esta Eurocopa. Y estamos ahorita en la fase de penales, Gales-Polonia, ya después veremos si puedo dar resultado. Y pues también uno más, así que no es mucho que importante, pero sí simplemente para decir que en lo que era una liguilla de descenso entre la Liga C y D, uno pendiente que tenían ahí, Lituania salva la categoría al vencer a Gibraltar 2-0 global, 1-0 hoy. Bueno, y en los partidos que hubo de amistosos, rapidito, un par de partidos ayer de la Sub-23 para darnos un poquito de ánimo. México Sub-23 le venció a Argentina Sub-23 3-0, buena actuación por lo que alcancé a ver, con eso compensan la derrota que habían tenido precisamente contra este mismo seleccionado la semana pasada en Mazatlán de 4-2, y mientras que en otro partido que pues da interés porque es Francia, el local de las próximas Olimpiadas, su equipo olímpico empata 2 con el tentativo representativo olímpico de Estados Unidos, 2-2, un partido que dominaba Francia 2-0 y Estados Unidos lo empató ya en los últimos minutos. Nota, el segundo gol fue de Cowell, muy buen gol viniendo por a la izquierda, a ver si lo pueden ver en repetición, nomás que pues para Cowell tiene pinta para irse a las Olimpiadas. ¿Y por qué importante esto? Porque resulta que ya está desde la semana pasada los grupos y este partido va a repetirse como uno de los de la fase de grupos de las Olimpiadas, pero ya después veremos eso. Hoy, en los amistosos que tuvieron, así que se puede decir importantes. Francia venció 3-2 a Chile, Chile que se había ido rápido al frente al minuto 6. Francia le dio la vuelta antes de terminar el primer tiempo al 18 y al 25 por goles de Fofana y Colomboani. Y al 72 Giroud puso el tercer gol. Chile se acercó en el minuto 82 por vía de Osorio y así se quedó marcado 3-2. Alemania vence 2-1 a Países Bajos, igual un gol tempranero de los holandeses al minuto 4, Berman, pero no le duró mucho el gusto. Al 11 empató Alemania y fue hasta 5 minutos antes del final, en el 85, donde Alemania con un gol que tuvo que intervenir la tecnología de línea de gol para darlo, vence 2-1 a Países Bajos. Inglaterra también en el último suspiro logra salvar el empate contra Bélgica, un partido que había puesto arriba Bélgica y dos goles de Tielemans. Tuni empató momentáneamente vía penal al 17 y en el último segundo Bellingham de Madrid logra rescatar el empate con que terminó el partido Inglaterra contra Bélgica. Lo que ya mencionaste, Eslovenia sorprende y vence a Portugal 2-0. Una Portugal que tuvo a CR7 jugando todo el partido. Yo pensé que no había sido convocado, sí lo fue y jugó todo el partido. No fue efectivo. Igual la situación con Haaland, que empató su equipo, su seleccionado, 1-1 Noruega contra Eslovaquia. El gol lo anotó el otro goleador de Noruega, que es Orlov. Haaland tuvo un penal y lo falló en el minuto 52 y definitivamente no estaba en su día, salió de cambio al 62. Eslovaquia empató el partido ya faltando 3 minutos para el final. Uruguay, en otro partido que también de los que pueden mencionarse como interesantes, fue derrotado por el campeón africano Costa de Marfil 2-1. Se había ido frente tempranamente Costa de Marfil al minuto 9 con un autogol uruguayo. Viñas, el de León, y ex América, empató al 77 y al 84, vuelve a dar la ventaja definitiva a Costa de Marfil, con lo que gana el partido. Colombia vence 3-2 a Rumania, una Colombia que iba tranquilamente 3-0 con goles de Córdoba, Arias y Asprilla, pero en los últimos minutos Rumania lo puso interesante. Hagi, el hijo de aquel Hagi del 94, pues sí, ya también ya está jugando con Rumania, me acercó el partido a 6 minutos del final y ya en compensación Rumania anotó el segundo gol. En estos momentos terminó ya el partido de España contra Brasil, hasta donde lo vi, España ganó 3-2 a Brasil, salió España en ventaja 2-0, gol desde Rodri de penal y Dani Alves todos en el primer tiempo.
Acaba de empatar Brasil, mi estimado. Terminaron finalmente 3-3, gol de en la compensación y en el último minuto, España 3, Brasil 3.
Se me fue completamente grito. Estoy, como estaba viendo también el de ahorita de los canales.
Pues estamos igual, porque Polonia va ganando 5 y si Gales falla el quinto tiro, entonces se acabaría, vamos a ver. A ver si Polonia, depende del tiro, ¿ya se acabó entonces?
Polonia logra 5-4 la victoria en penales ante Gales, en este momento.
Y se fueron hasta los 5 tiros, y el último disparo, el quinto disparo, lo falló Gales. Entonces, Polonia gana 5-4 en tanda de tiros penales y se convierte en el tercer clasificado en esta fase de repechaje.
Bueno, pues con eso terminamos, casi terminamos la acción de fecha FIFA. Pues como dices tú, el Brasil, que también estoy viendo precisamente hasta el sexto minuto de la compensación, e igual de penal, empata a 3 con España, Salomónico empate, y pues ya nomás queda la actividad de la tarde, Argentina contra Costa Rica, Perú contra República Dominicana, dos duelos de aquí de la CONCACAF, El Salvador contra Honduras, Nicaragua contra Cuba y uno de la sub-23 de Paraguay, que también está clasificada para las Olimpiadas, frente al que está calificado de CONCACAF, también República Dominicana sub-23. Con eso terminaríamos la fecha FIFA y pues ya nos ocuparíamos a partir de hoy todo lo que termina la finalización de todos los torneos antes de irnos ya a los torneos veraniegos.
Perfecto.
¿No sé si hay algo más?
No, nada más. Nada más, Daniel, para ti, Georgia sería entonces la principal sorpresa en cuanto a los clasificados a la Eurocopa, porque también para mí tiene su significado y no, o sea, vale recordar que Ucrania está luchando, tiene una guerra civil, y que a pesar de eso también está calificado.
Pues sí, porque de hecho entre esos dos, entre Ucrania con todo y lo que tiene encima, logró meterse a la Euro. Eso es para un pequeño bálsamo para una nación tan con tantos problemas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Y pues Georgia, vamos a definirlo, no, es que tiene una camada, ahora sí una generación dorada. Hablamos de Kvaratskhelia, el jugador de Nápoles, el que fue compañero de Chucky y que sigue siendo importante en el Nápoles. Este es el motor, el alma del equipo, pero también hay otros dos, sobre todo el portero. Y no voy a pronunciarlo porque está un poquito difícil el apellido, pero simplemente dije, juega en el Valencia, llegó hace, todavía me acuerdo, así de rebote hace 3 años y se convirtió en el titular del portero de Valencia, y ahora esta generación dorada se acaba de meter a dando una alegría a este pequeño país que está en lo que se llaman en la región del Cáucaso. Uh-huh. Ahí lo que era antes parte de la Unión Soviética. Pues simplemente de Ruta, y pues va a ser de las cosas interesantes, de los que va a poner ánimo, me imagino, toda la afición que va a intentar ir de ese país a Alemania para disfrutar, aunque sea aunque no ganen ningún punto, pero para ellos eso es,
ya están presentes,
ya es el premio mayor.
Claro, perfecto, Daniel, muchísimas gracias.
Gracias, y pues que pasen buenas tardes.
Ahí está, bastante información en el plano internacional, y lo de Ucrania, sí, yo para mí mis respetos, a pesar de que está en una guerra civil por la invasión de Rusia, vea usted, clasifica a la Eurocopa, el torneo más importante del continente europeo, en cuanto a selecciones se refiere, inclusive su encuentro de local el día de hoy, Ucrania lo juega en territorio polaco. Entonces esto nos habla de la problemática por la que está atravesando, pero pese a eso, pues sale adelante y vence a Islandia 2-1, y Polonia por su parte, que venció en tiros penales 5-4 a Gales, y el otro clasificado es Georgia, que derrotó 4-2 a Grecia también en tiros penales.
Ahí te das cuenta que no hay pretextos, ¿no? Obviamente, qué grata sorpresa lo que nos da Georgia el día de hoy, y sobre todo lo de Ucrania, ¿no? Con todo lo que está pasando por allá, que es un equipo que sigue siendo muy competitivo y que tiene jugadores también muy interesantes, ¿no? Entonces, pues estará interesante también verlos competir en la Eurocopa, ¿no? Una Eurocopa que se juega este verano y en donde se dice, ¿no?, que siempre es uno de los torneos más importantes, casi al nivel de un mundial.
Sí, fíjate que sí, hablamos de que la Champions League es el torneo más importante a nivel de clubes.
Así
es. En cuanto a selecciones, de lo más granado, Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, veo por aquí bastantes llamaditas, comentarios, gracias a todos por estar con nosotros esta tarde, por ponerle la sal y la pimienta al programa, por comunicarse con nosotros, mensajes comerciales, regresamos, es tiempo extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Vamos con llamaditas, Frank, porque luego quedamos con cuentas pendientes. Hay mucha participación, al menos acá a través de WhatsApp veo bastantes comentarios. Ya iremos también con Telegram y también las líneas convencionales. Le recuerdo los números 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp, que incluye también Telegram, el 33-22-23-27-38. Nos dice por acá, buenas tardes, jefes de jefes, soy Huicho, marca registrada con H, me reporto hasta hoy martes por mis actividades del Real Mandil, no pude hacerlo el lunes, dejaré de seguir al Tri de Jimmy Lozano, ya sea por TV y estadios, pésimo equipo, igual que el del Atlas. Saludos de a Lulú también, Contreras, Medellín, que autorizó que enviara este mensaje. Lulú Contreras es la 01 de Huicho. Entonces, saludos para los dos aquí desde Tiempo Extra.
Ah, qué importante, ¿no? O sea, él sí reconoce que está haciendo las labores del Real Madrid. No, qué bueno, saludos a Huicho. Saludos, Francisco R. Florida. El tema de la selección es algo endémico y más profundo que el sufrir para encontrar jugadores o entrenador. Seguimos con las mismas angustias y carencias de siempre. Los directivos deberían analizar a fondo las causas de los fracasos. No esperemos resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Bueno, pues ahí está el comentario lo de Francisco Mitocayo.
¿No?
Sí, tal cual, ¿no?
Sí,
tal
cual. Y que es muy complicado esperar resultados diferentes. Hola, aún veo sigue de portero Paco la Gilbertona Ochoa. Ah, caray, qué necesidad de Televisa alinear a sus jugadores. No vi el partido, la verdad, ya no me agrada por la corrupción el títere de entrenador. Saludos, Noé, desde el Cerro del Cuatro.
Y al menos en el caso de Memo Ochoa, Manuel, lo comentabas en un principio, ¿no? El tema de qué va a ser, dónde va a jugar. Ya en Salernitana, seguramente no, porque va a ser un equipo que va a descender. Pero yo veo muy difícil, si Memo quiere llegar al Mundial, o sea, que seguramente le van a dar la oportunidad. Uh-huh. No es que llegue o no llegue, sino cómo va a llegar. Si va a querer competir por un puesto titular, a mí me parece que ya no. El mismo tiempo le va dando la razón, ¿no? A muchas situaciones. Memo venía parejeando, te acordarás, hace algunos años, procesos mundialistas con Chuy Corona, sí. y con Talavera, ¿no? Hoy el tiempo ha puesto, digamos, en su debido lugar a estos dos últimos, ¿no? Tanto a Chuy como a Tala, que ya, digamos,
lo
no son...
Lo
sacó totalmente,
del,
¿no?
Del
el mismo tiempo, porque ellos no se han retirado, ¿no? Ahí
no,
sigue.
No, visto, pero suplentes,
pero el mismo
andan,
tiempo
cómo andan.
Los ha relegado, digamos, porque ya no están en ese nivel que estaban antes, y fueron grandes porteros, hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Y el caso de Memo me parece que va a llegar a pasar algo muy similar, ¿no? También apelando a la razón.
Es importante el paso que dé, hacia dónde llegue.
En este verano es muy importante lo que haga.
O sea, sí. Dónde se acomode.
Sí, sí, sí.
Porque creo yo que, a pesar, pues, de lo que se pudiera decir, sí tiene cartel.
No, desde
sí,
luego.
Sí tiene cartel para un acomodo. Entonces, veremos qué paso da, hacia dónde se dirige, y si se convierte en titular, si llega realmente, pues ahora sí que a ser el portero importante del club al que vaya, si mantiene el nivel, va a estar peleando por ahí y va a estar a lo mejor dentro de los convocados. A lo mejor no le alcanza para ser el titular, dependiendo, insisto, sí, del paso que dé ahora en este verano, y a lo mejor hasta ahí llegamos.
A mí me parece que tiene cartel para todavía tomar un muy buen contrato, ¿no? Para su edad. Porque seguramente es un portero que todavía ven con muy buenos ojos algunos equipos, sobre todo con lana, ¿no? Pero vamos a buscar el tema ahora deportivo. Yo creo que si continúa en Europa, sacrificando a lo mejor un poco lo económico, puede estar más cercano de mantener ese nivel. Uh-huh. Que, por ejemplo, viniendo a la MLS o a un equipo de esos de alto presupuesto aquí en nuestro país. La competencia va a ser muy diferente.
Sí.
¿No? Y entonces ahí habría que priorizar esa parte para él, si quiere llegar en ese nivel. De otra manera, creo que vamos a empezar a ver esa decadencia, porque el mismo tiempo nos pone a todos en nuestro lugar.
Sí, sí, sí.
¿No? Y más en lo deportivo, ¿no? Habrá que ver.
Sí. ¿Usted lo ve jugando en algún equipo en México a Guillermo Ochoa, ahora que está prácticamente firmada su salida? Le pregunto a usted, estimado radioescucha, ¿lo ve jugando en algún equipo en nuestro país? Yo con el América, por ejemplo, no.
No, o sea, pues tiene la portería cubierta, ¿no? Pues
ahorita está con Malagón, que además se perfila para reemplazarlo en la selección. No sé en cuál otro equipo en el fútbol mexicano pudiera tener cabida un portero con las...
Por ahí se hablaba de que pudiera estar en algún equipo de la Sultana del Norte, ¿no? Por ahí había eso.
Son los
de la lana, son los que pondrían la lana. Digamos que son los de ese presupuesto, ¿no?
Sí.
Por ahí... Cruz Azul, ¿no? Que también tiene ese capital, pero tampoco sufre en ese sentido. Kevin Mier es un gran portero.
Sí,
parece que tiene más características, Memo, para llegar, en este caso, a la MLS.
Ya para el ocaso de su carrera.
Así
bueno,
es.
Veremos qué ocurre en el verano. Dice por acá, hoy cero fútbol. Mejor les dejo la voz gemela de Martín. Es un amigo abogado y me mandó un video hablando. Tiene el mismo timbre de Martín. Saludos, jóvenes. Nos dice por aquí el Paisa. Saludos, Paisa. Pues ya luego escucharemos el audio que nos envías y a ver si es cierto que se parece a la de Martín Navarro. A lo mejor cantando, sí, ya ves que luego le da a Martín por cantar, ¿verdad? También.
Sí, 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 echa sus buenos palomazos. Por acá, Julio César Ramos Gil, buenas tardes. Manuel y Francisco, una pregunta. Atlante y UDG ya van a jugar en la Liga MX, saludos.
Pues están jugando, pero es la Liga de Expansión.
Sí.
O sea, en la Liga MX se ve complicado. No sé cuáles son los planes que tengan los dueños del balón próximamente, con lo del ascenso, el descenso, y se ha estado insistiendo mucho con ese tema, que quieren ascender estos dos equipos. No, no sé, o sea, ahorita lo cierto es que no está claro el panorama, porque tampoco la Liga MX creo yo que soportaría el proyecto este con dos más, así nomás de por dedazo, y que de 18 se convirtieran a 20, si dentro de los 18 que hay ahorita hay dos o tres que, créanme, lo andan ahí arrastrando la cobija, y no cree usted que están plenamente bien adaptados y con los presupuestos necesarios para estar dando la pelea. Veremos qué ocurre, o sea, en la siguiente reunión que tengan los dueños de los equipos, y que ahí se pongan de acuerdo. Pero yo, sinceramente, se lo digo, lo veo complicado.
Sí, por ahí el tema de Liga Expansión es la certificación, ¿no? La famosa certificación del estadio que UDG la tiene.
¿Y el proyecto?
Es el Jalisco, tal, el sí. Proyecto, y bueno, es el mismo estadio donde juega Atlas. No tendría inconveniente. En el caso de Atlante es algo muy similar, pues es estadio de primera, el estadio azulgrana, ¿no? Por ahí se empieza a especular sobre este tema, y que serían los dos equipos que conformarían, digamos, la Liga MX de 20 planteles. No es un tema ni cerca de ser confirmado, pero son los dos equipos que más se acercan por el proyecto que tienen, ¿sí?
Sí.
No sabemos, digo, insisto, es un tema que está volando. No hay base en este momento. Pero sí son los dos equipos que pudieran, digamos, tener el checklist en esa palomita de la certificación del proyecto.
Y luego se viene el reacomodo en la Liga de Expansión también. Por ejemplo, los salteños de Tepatitlán, que están de coleros, último lugar, que todo apunta que va a ser vendido el equipo, que Veracruz está peleando tener una plaza, que Cuauhtémoc Blanco quiere también una plaza, el gobernador de Morelos. Entonces, pues digo, hay muchas intenciones, pero veremos dentro de todo esto cómo queda el reacomodo finalmente para la Liga de Expansión, que además, dicho sea de paso, en este momento sin ascenso y tampoco sin descenso, está en el limbo, o sea, está ahí nada más, pero no representa gran cosa. Es más, ha resultado más atractiva la Liga Femenil que la misma Liga de Expansión.
Sí, en ocasiones sí.
Decir. Bueno, dice por acá, hola, buenas tardes, jóvenes, soy Fernando Lara. Yo ya no quiero sufrir con la decepción mexicana, háganle como yo, cámbienle al béisbol. En el Clásico Mundial de Béisbol 2023, México le puso una friega de 11-5 a Estados Unidos y arañó jugar la final, perdiendo contra Japón gracias a un home run nada más y nada menos que de Shohei Ohtani. Acá sí hay calidad, no vacas sagradas, dice Fernando Lara. Fernando, ¿Y qué decir de ese partidazo del día de ayer, eh? Sensacional voltereta de los Diablos Rojos contra los Yankees de Nueva York, incluido un gran slam, y a final de cuentas ganaron los dos partidos de la serie de pretemporada los Diablos Rojos a los Yankees de Nueva York, allá en la capital del país. Entonces sí, pinta interesante, y más aún porque ya este jueves, pasado mañana, se canta el play ball acá en los Estados Unidos con el arranque de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Y tropicalizando el béisbol también aquí en nuestra tierra, ahí tienes a Charros, ¿no? Que también va a estar.
El día 12 de abril.
Ahora en abril.
Vamos a tener también béisbol ya todo el año.
En la Liga Mexicana del Pacífico.
Por el,
¿no?,
Pacífico, luego sigue el softball, donde ganaron las Charras, por cierto, el equipo femenil de los Charros de Jalisco, y luego sigue los Charros en la Liga Mexicana de Verano. Entonces, prácticamente.
Mucho béisbol, también.
Todo el
por
año
si usted ya
béisbol.
No quiere ver fútbol ahí, hay mucho béisbol aquí.
Cámbiele,
en la ciudad.
Como dice por acá, sí. Lara. Martín, Manuel, bueno, Manuel, Frank, en este caso, saludos de Jesús Gervasio. ¿Ustedes han visto algún cambio verdadero desde el fracaso de Qatar en el fútbol mexicano? Ninguno. Yo veo los mismos troncos inflados de siempre. Como dijo Aspe en un programa, las fuerzas básicas son una porquería. Talento hay, pero el fútbol es negocio desde las divisiones inferiores, y solo van subiendo los que tienen para pagar. Échense una vuelta por los equipos de tercera división y verán cuánto dinero le sacan a los papás, y el que más suelta dinero es el que más posibilidades tiene de llegar al fútbol de paga, dice Jesús Gervasio por acá.
¿Algo conoce Jesús?
Algo le sabe.
Algo le sabe, ¿no? Bruno Otero por acá dice, buenas tardes, Martín, Frank, bueno, en este caso, Manuel, ¿saben qué fue de Adán Vega? Me imagino que Adán Vega Barajas.
Adán Vega Barajas, pues que fue un cronista, y que ahorita está, de hecho creo que es, él narra los partidos, o narraba los partidos de béisbol, de los Charros, hablando para alguna de las, para algún lugar por ahí. Creo que él estaba.
Sí, por ahí.
Ahí anda activo.
Algunos proyectos, ¿no? Con esta liga que se creó hace poco y que no prosperó, la del balompié, algo así.
Ajá.
Él también estaba ahí narrando algunos partidos, y pues ahí está, ¿no?
Sí,
Don
sí,
Adán.
Sí. O sea, anda
gran
en
saludo.
Activo, ¿eh? y le enviamos un saludo también a su hijo, el Batman. Dice por acá, buenas tardes, mis hermosos licenciados. Saben que ayer les mandé un mensaje, pero no me molesta, me da gusto que tengan tantos mensajes. Que sabes que el partido del domingo, lo único que me dio gusto fue que los comentaristas dijeron lo que yo pienso del jugador, que es Antuna. Dijeron que Antuna no hace nada y se contestaron solos, que si fuera bueno jugaría en Europa, por eso juega en Cruz Azul. Sabes, me encantó el comentario de Francisco porque piensa como yo. ¿Y qué tal la tranquilidad del Jimmy? Pienso que él creía que tenía unos 45 minutos porque al segundo tiempo sale con los mismos jugadores. ¿Qué crees? Que ayer me encantó, aunque no tuvieron tiempo para leer mi mensaje. Francisco ve lo mismo que yo. Diario, Antuna falla y nada más le da risa. Jimmy Lozano, sentados en la banca con el Piojo y Chaquito y Orbelín y Romo. Yo creo que dijo, me falta más tiempo, dice aquí la señora Mari Luna, y pues te manda a felicitar, Frank.
Muchas gracias, señora Mariluna, muchas gracias.
¿Cómo, Chicote? ¿Cómo así, pues? Oye, qué rápido se me ha ido el programa el día de hoy.
Sí, sí,
estamos a 10 minutos de que termine y ve nada más la cantidad de llamadas. Bueno, vamos a la pausa rapidito, regresamos con puras llamadas, comentarios, y esperemos que ahora sí alcancemos a leerlos todos. Mensaje, regresamos. Vámonos rapidito con las llamadas y los comentarios, con la intención de salir a mano el día de hoy, así lo esperamos, así es que adelante, Frank.
Eduardo Zurita, para mí el verdadero cáncer en el fútbol mexicano es Televisa, quiere abarcar todo, saludos.
Bueno, saludos, estas son opiniones ya muy personales y cada quien, tiene sus puntos de vista, ¿verdad?, en torno a esto, pero durante muchos años, se tiene que decir como tal, pues es quien ha manejado al fútbol mexicano y a nivel selección sobre todo. Entonces, pues ahí no ponen al Jimmy Lozano hasta bailar y luego ya es la comidilla de, pero bueno, o sea, los técnicos también, ¿no?, se prestan para eso y es show. En fin, cada quien. Buenas tardes, ¿qué les parece para comparar una selección de puros extranjeros y nacionalizados contra puros mexicanos nacidos en México? ¿Quién ganaría según ustedes? Dice JSM. Pues lo que pasa es que, o sea, los naturalizados difícilmente te van a completar ahorita en este momento una selección de los que estén naturalizados ahorita, o sea, para que se completara el 11, digamos, de 11 naturalizados en estos instantes. Ha habido a lo largo de los años naturalizados, pero en diferentes posiciones, y se ha naturalizado, y pues lo cierto es que no han marcado diferencia. El problema principal es que no han marcado diferencia hasta este momento. ¿Sí? Y los tuvo Javier Aguirre, y los tuvo, todos los técnicos los han tenido, los naturalizados. Yo pienso que por ahí no va la problemática. Yo lo veo más en cuestión de, si hablamos de no nacidos en México, la gran cantidad de jugadores extranjeros que le quitan plazas al momento de jugar, jornada tras jornada, a nacionales. Sí. Pero ese problema lo crean los mismos dueños de los equipos.
Sí, ahí está el resultado, ¿no?
Y el business también.
Sí, sobre todo, ¿no? Pues tantos extranjeros por equipo, a mí también es una exageración. Y claro, en la mayoría de los casos, son muy pocos los que tienen calidad. O sea, la gran mayoría de los equipos tienen extranjeros por rellenar la plaza nada más. Uh-huh. No son extranjeros, en mi opinión, en muchos equipos,
Que marquen la diferencia.
Que marquen diferencia.
Sí. Adelante.
Raúl Pérez Solórzano, saludos. ¿Por qué ese cambio de estilo de juego en la selección mexicana contra Panamá, que jugó de una forma muy diferente después contra Estados Unidos? ¿Pueden comentar?
Porque se le acabaron las ideas al Jimmy. Ayer lo comentábamos, que da la sensación de que no pudo o no quiso en su momento, se le acabaron las variantes, y ya cuando se dio cuenta, como decía la señora Mari Luna por aquí, creyó que tenía otra media hora, no sé qué pensaba, o sea, le faltó mover las piezas, lo que tenía.
Y no es el mismo rival que tienes enfrente.
Además que también tiene...
¿no? Y que ya sabes a lo que juega, y entonces debe buscar cómo competirle desde tus argumentos.
Y dicho sea de paso, yo mencioné que a mí, por ejemplo, el primer tiempo del partido frente a Panamá, 40 minutos, no crea usted que fue para presumir. Y yo dije, ojalá que esos 40 minutos los analizara Jaime Jimmy Lozano, que él mismo dijo, sí, pues una victoria muy importante, aunque luego maquilla muchas cosas. Okay, estamos hablando casi de medio tiempo del partido frente a Panamá, que no fue convincente México, a pesar de que ganó con el 3-0, que fue engañoso en su momento, y esto queda ratificado con el pobre espectáculo que dio posteriormente frente a Estados Unidos.
Sí.
Entonces, cada partido tiene lo suyo, Saludos saludos, mis estimados Jalisac. Soy Emanuel Valdés, yo los escucho desde Colotlán, Jalisco. Qué lástima de selección mexicana, un resultado muy adverso, pero ya frecuente que Estados Unidos nos venza en los años 80 y 90. Como aficionado, uno decía, ¿cuántos goles crees que México le meta a Estados Unidos? Y ahora se invirtió esta interrogante. Culpables son todos, jugadores, cuerpo técnico y en particular los dueños de los equipos que prefieren traer basura sudamericana de jugadores. Yo le digo chatarra, mi estimado Emanuel Valdés, chatarra sudamericana, quitándole la oportunidad a tantos jugadores mexicanos de desarrollo en estos clubes. El resultado del domingo generó bastante molestia en el fútbol mexicano. Lo que interesa es el dinero, qué lástima de fútbol mexicano. Saludos a todos en cabina desde Colotlán, Jalisco. Saludos, Emanuel, saludos.
Martín Rodríguez Osuna le manda a decir, Manuel, a Memo Ochoa, yo no lo quiero ni regalado. Si tuviera un equipo, yo lo hago, lo pongo en la Liga de los Animales. Aquí, la de aquí dice, caray, rompió récord Guinness del portero más goleado. No te enojes, Manuel, es puro cotorreo.
No, pues muy respetable, Martín, tocayo del otro Martín que no está, muy respetable el punto de vista. Pues Norberto Cadenas, bienvenido Guillermo Ochoa Chivas, y sobre Mex Selección, la única manera de poner mano dura es no ir a los partidos y ni consumir nada, así le pegan a los bolsillos de los dueños de la selección. Saludos desde Perris, en California, Norberto Cadenas. Mira, él ya lo pone en Chivas, dice, caray. Bienvenido. No sé si sea seguidor de Chivas o de plano no quiere al Guadalajara, pero él ya lo pone en Chivas.
No, hombre, sería de esos escenarios donde...
Así como que brinca,
¿verdad? Así como que, caray, ¿no?
Pero todo puede suceder.
Sí, no sabemos. Hemos visto cada cosa.
Así es.
Ventura Romero dice, por acá el fútbol está manejado por puro negocio de Televisa y TV Azteca y no va por mejorar el fútbol, por estas personas que manejan este deporte que es puro negocio.
Bueno, me llamo Jesús Mercado de San Bernardino, California, y ¿cómo es posible que la Liga Mexicana de Béisbol haya tenido un triunfo ayer contra Chicago y no le demos tanta importancia, pero perdió la Selección Mexicana de Fútbol y a esa le damos importancia? Jesús Mercado, con todo respeto, te enviamos saludos hasta San Bernardino, y es que este programa concretamente aquí en Notisistema es de fútbol, por eso se llama Tiempo Extra, y en otros espacios, y fue contra Nueva York el triunfo de México.
Y contra Yankees. ¿No?
Contra Yankees, de Nueva York, pero ya se mencionó, sacamos opiniones y todo, y se habló largo y tendido de lo importante que fue ese doble triunfo, y no solo fue ayer, sino antier también. Los Diablos Rojos del México le pegaron a los Yankees de Nueva York en una serie de pretemporada para los dos equipos. Dice por acá Real Mandil, buenas tardes, ¿y qué pasa si todos los medios dejan de hablar de la selección, en específico de los jugadores mediocres que solo ven el interés de dinero y no la camiseta? Atentamente, su fiel radioescucha. Mi estimado fiel radio escucha, que no nos pones tu nombre por aquí, ¿qué crees? En nuestro país, al menos, ya hablaba Frank al principio del programa, de la forma en la que se ven los deportes o se practican los deportes fuera de nuestro país y aquí en México. En nuestro país, el deporte, que es el ancla en la mayor parte de los programas deportivos, secciones deportivas de todos los medios de comunicación, es el fútbol. ¿Por qué? Por la gran cantidad de gente que nos escucha cuando hablamos de fútbol. Por esta cantidad de llamadas que tenemos, al no alcanzar a leerlas todas, inclusive, es precisamente por eso que le dedicamos una hora concreta aquí, al menos tenemos, y este programa de Tiempo Extra está desde que nació la estación como Radio Metrópoli, como la estación de las noticias, o sea, ya tiene bastante tiempo, por la demanda que tiene el fútbol, primero aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y ahora con la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo, gracias a la magia del internet.
Sí, que así es el deporte, sí, ¿no? Como sí, todo, o sea, de repente te va bien, de repente te va mal, pero hay que hablar de él.
Sí, e insisto, el fútbol es el ancla para las secciones deportivas, al menos en nuestro país. Bueno, por acá, buenas tardes, mi comentario es que Memo Ochoa me gusta para que juegue con los de mi barrio, y ni así, yo creo que aún así lo van a poner en la banca, ya es un cartucho quemado, es un bulto. Saludos de su amigo, el Fercho de Tlacoyoc, Fernando Muñoz, saludos.
Oscar Delgado dice que ¿por qué le echamos tantas flores a Estados Unidos? Bueno,
no,
realmente...
No, o sea...
Y ya Estados Unidos llegó en 2002 al quinto partido, cosa que México no ha llegado. Y vamos a valorar el proceso, digo, va bien Estados Unidos.
Está convertido en el rey de la CONCACAF,
sí,
en este momento
o sea, y vamos a ver la Copa América.
Se reconoce como tal y lamentablemente se ha convertido en el coco de México y es lo que destacamos. Buenas tardes, Memo puede jugar en la Liga de los Animales. Ya nos vamos, gracias, adiós.
Cuídese mucho.
Lo esperamos en la próxima emisión de... Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-04-6900.